Nieblas. 5, 4, 3, 2, 1.
La emoción y el suspenso. En tinieblas.
Querido papá, te envío esta nota debajo del collar de Rex, debido a que yo tengo que quedarme aquí. Espero que la nota te llegue. No puedo entregar la letra de cambio con la que me enviaste, debido a que la viuda Blackwell está muerta. Está en el piso de arriba. La he colocado sobre la cama. Tiene un aspecto horrible. Quisiera que trajeras al comisario y al forense Wilkes. No sé dónde se encuentra en estos momentos el pequeño Jim Blackwell. Está tan asustado que se pasa el tiempo corriendo en torno a la casa y escondiéndose de mí. Quien quiera que haya matado a su mamá debe haberlo asustado terriblemente. No dice ni una palabra. Se limita a correr alrededor de la casa como si fuera una rata asustada. Veo a veces sus ojos en la oscuridad y un momento después desaparecen. Como sabes, no hay luz eléctrica en este edificio. Llegué aquí a la caída del sol, trayendo la nota. Hice sonar la campanilla, pero nadie me respondió. Por consiguiente, empujé la puerta de entrada y miré al interior. Todas las persianas estaban bajadas. Oí a alguien que corría en la habitación del frente y pasos que corrían escaleras arriba. Llamé a gritos a la viuda, pero no me respondió. Comencé a subir por las escaleras y vi a Jim, que miraba hacia abajo, por entre los barrotes del barandal. Cuando vio que lo miraba, corrió al vestíbulo y no lo he vuelto a ver. Miré en todas las habitaciones del piso superior. Finalmente, miré en la habitación de la viuda Blackwell. Y allí la encontré, muerta, en medio de un charco de sangre. Tenía la garganta abierta completamente y sus ojos miraban hacia arriba, hacia mí. Era un espectáculo terrible. Le cerré los ojos, busqué en torno del cadáver y encontré una navaja de barbero. La viuda tenía puesta toda su ropa, de modo que supongo que el asesino deseaba robarla. Bueno, papá, te ruego que vengas rápidamente con el comisario y el forense Wilkes. Voy a quedarme aquí para vigilar que no salga Jim y se pierda en los bosques. Pero ven tan rápidamente como puedas, ya que no me agrada permanecer sentado aquí, con ella allá arriba en esas condiciones y el pequeño Jim corriendo por toda la casa.
Querido George, acabamos de salir de la casa de tu hermana. Todavía no les hemos dado la noticia a los periódicos, de manera que soy yo quien tiene que comunicártela. Envié a Luke a su casa con una nota de los impuestos de propiedad y encontró a tu hermana asesinada. No me agrada ser yo quien te dé la noticia, pero alguien tiene que hacerlo. El comisario y sus hombres están registrando los campos, buscando al asesino. Suponen que debe ser algún vagabundo o algo así. Sin embargo, no la violaron. Y por cuanto hemos podido ver, no falta nada en la casa. Lo más importante que tengo que decirte ahora se refiere al pequeño Jim. Ese niño va a morir pronto de hambre. A causa del terror no quiere comer nada. A veces come un pedazo de pan o un dulce. Pero en cuanto comienza a masticarlo, su rostro se descompone. Se pone muy enfermo y lo vomita. No lo comprendo en absoluto. Luke encontró a tu hermana en su habitación con la garganta cortada de oreja a oreja. El forense Wilkes dice que la mano que cometió el crimen debió ser muy fuerte y firme, debido a que el corte es profundo y seguro. Siento mucho tener que decirte todo esto, pero creo que es necesario que lo sepas. Los funerales tendrán lugar dentro de una semana. Luke y yo tuvimos muchas dificultades para atrapar al muchacho. Estaba como poseso. Corría en la oscuridad por todos lados y chillaba como una rata. Nos mostró sus dientes cuando lo acorralamos, alumbrándonos con una lámpara. Tiene toda la piel blanca. Y el modo en que le giran los ojos y la espuma que aparece en su boca es algo horrible de ver. Finalmente logramos atraparlo. Nos mordió y se debatió como una anguila. Luego se puso rígido y Luke dijo que era como transportar una tabla de 2x4. Se lo llevó a la cocina y trató de darle algo de comer. No quiso nada. Tragó un poco de leche, como si se sintiera culpable de tomarla. Luego, en un momento, su rostro se descompuso. Abrió la boca y vomitó la leche. Siguió tratando de huir de nosotros. No pronunció ni una sola palabra. Solamente gruñe y gime como un simio hablando consigo mismo. Finalmente lo llevamos escaleras abajo para acostarlo. Se ponía rígido cuando lo tocábamos y creí que se le iban a salir los ojos de las órbitas a juzgar por cómo los abría. Abrió la boca y nos miró como si fuéramos demonios o como si nos dispusiéramos a cortarle la garganta, como le habían hecho a su mamá. No quería entrar en su habitación. Gritaba, se retorcía y forcejeaba en nuestras manos como un pez. Apoyó los pies contra la pared y tiraba, empujaba y arañaba. Tuvimos que darle una bofetada. Y entonces abrió los ojos desmesuradamente y se puso nuevamente rígido como una tabla. Lo levantamos y lo llevamos a su habitación. Cuando lo desnudé, recibí un choque, como hacía muchos años que no me sucedía, George. Ese muchacho está lleno de cicatrices y de magulladuras en la espalda y en el pecho, como si alguien lo hubiera golpeado, como si alguien lo hubiera torturado con pinzas, hierros al rojo vivo, Dios sabe con qué. Sentí frío en la espina dorsal al verlo. Ya sé que la viuda no las tenía todas consigo desde que murió su esposo, pero no puedo creer que ella lo hiciera. Es un trabajo de alguien completamente loco. Jim estaba somnoliento, pero no consentía en cerrar los ojos. Continuaba mirando al techo y a las ventanas y movía los labios como si quisiera hablar. Estaba gimiendo en tono bajo y entrecortado cuando Luke y yo
Salimos al vestíbulo. En cuanto lo dejamos solo, comenzó a gritar con todas sus fuerzas y a revolverse sobre su lecho como si alguien estuviera tratando de estrangularlo. Nos precipitamos en su habitación y levanté la linterna, pero no pudimos ver nada. Creo que el muchacho estaba enloqueciendo de miedo e imaginaba ciertas cosas. Luego, como si tuviera que suceder, la lámpara se apagó, quedándose sin aceite repentinamente. Y vimos rostros blancos que nos miraban desde el techo, las ventanas y las paredes. Fue un momento terrible, George. El muchacho gritaba con todas sus fuerzas y se retorcía en su cama, pero sin levantarse. Luke trataba de encontrar la puerta y yo buscaba una cerilla, pero tratando de mirar al mismo tiempo aquellos terribles rostros. Finalmente encontré un fósforo. Lo encendí y ya no pudimos ver los rostros. Solamente parte de uno, en la ventana. Envié a Luke al vehículo a buscar aceite y cuando regresó, encendí la linterna de nuevo. Miramos la ventana y vimos que el rostro estaba pintado en ella con pintura especial, George. Con pintura especial para que brillara en la oscuridad. Lo mismo sucedía con los rostros en las paredes y el techo. Era suficiente para asustar a un hombre hasta volverlo medio loco. Y alguien lo había hecho en el dormitorio de un niño. Lo llevamos a otra habitación. Lo acostamos. Cuando lo dejamos estaba gimiendo en sueños y pronunciaba palabras que no logramos comprender. Dejé a Luke en el vestíbulo, al exterior de su habitación, para que pudiera vigilar. Y yo me dediqué a registrar la casa un poco más. En la recámara de la viuda encontré toda una estantería llena de libros de psicología. Todos estaban marcados en diversos lugares. Miré en uno de los lugares marcados y vi que explicaba cómo poder hacer que las ratas se volvieran locas, haciéndoles creer que había alimentos en lugares en los que no había nada. Y en otro lugar explicaba cómo era posible hacer que un perro perdiera el apetito y muriera de hambre cuando se golpean dos grandes pedazos de tubo en el momento justo en el que el pobre animal trata de alimentarse. Creo que ya sabes lo que pienso. Pero es tan terrible, George. Tan terrible que apenas puedo creerlo. Me refiero, claro, a que Jim haya enloquecido tanto que la haya asesinado. Es tan pequeño que no comprendo cómo habría podido hacerlo. Tú eres su único familiar, George, y creo que debes encargarte del niño. No deseamos llevarlo a un orfanato. No está en condiciones de ir a una institución semejante. Por eso te estoy explicando todo sobre él, con el fin de que puedas formarte un juicio. Ah, había otra cosa. Toqué un disco en un fonógrafo de la habitación del niño. Sonaba como si una banda de animales salvajes estuviera produciendo infinidad de ruidos infernales. Y sobre todos esos ruidos se oía una terrible carcajada. Eso es casi todo, George. Ya te comunicaremos si el comisario descubre al asesino de tu hermana. Puesto que nadie cree que Jim lo haya hecho. George, desearía que te llevaras al niño contigo y que, pues que trataras de calmarlo. En espera de tus noticias, se despide Sam Davis.
Estimado Sam, recibí tu carta y estoy tan trastornado que apenas puedo expresarlo. Supe desde hace mucho tiempo que mi hermana estaba mentalmente desequilibrada desde que murió su esposo. Pero nunca hubiera creído que había llegado tan lejos. Cuando era joven se enamoró de Phil. Nunca hubo otro hombre en su vida. El sol se elevaba y se ponía sobre su amor por él. Era tan celosa que en cierta ocasión, debido a que Phil había invitado a otra joven al baile, hizo pasar sus manos por los cristales de una ventana y estuvo a punto de desangrarse. Finalmente Phil se casó con ella. Parecía que nunca había existido una pareja más feliz que ellos. Mi hermana hacía todo por él. Phil era toda su vida. Cuando nació Jim, fui a verla al hospital. Me dijo que deseaba que hubiera nacido muerto, debido a que sabía lo mucho que el niño significaba para Phil, y que ella quería que no deseara a nadie más que a ella. Nunca fue buena con Jim. Siempre le guardó rencor. Y aquel día, hace 3 años, cuando Phil se ahogó por salvarle la vida a Jim, pareció volverse loca. Yo estaba con ella cuando recibió la noticia. Fue a la cocina, tomó un gran cuchillo y recorrió con él todas las calles, tratando de encontrar a Jim para matarlo. Finalmente se desmayó en la calle y pudimos hacerla volver a casa. Ni siquiera quiso mirar a Jim durante 1 mes. Luego preparó sus equipajes y se fue con Jim a la casa esa del bosque. Desde entonces, no he vuelto a verla. Como usted mismo vio, el niño tiene miedo de todos y de todo, excepto de una persona. Mi hermana lo planeó todo. Lo fue planeando etapa por etapa. Que Dios me perdone por no haberlo comprendido antes. En un mundo de horrores que ella construyó para el niño, dejó que la criatura solo confiara y necesitara de una persona. Ella. Era el único escudo en que Jim podía ampararse contra los horrores. Mi hermana lo sabía perfectamente cuando murió. Jim se volvería completamente loco, debido a que no quedaría nadie en el mundo en quien pudiera confiar cuando no estuviera ella. Creo que ahora comprenderás por qué digo que no hay ningún criminal. Entiérrenla rápidamente y envíenme al niño. No asistiré a los funerales. George Barnes.
En la elaboración de este programa participamos en la producción Norberto Salazar. La musicalización estuvo a cargo de Noé Cordero. Escuchamos las voces de nuestros compañeros Love Santini, Humberto Espinosa e Ignacio Casas. En este programa escuchamos el cuento Cambio de Cementerio, del escritor norteamericano Richard Matheson. En Tinieblas es una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Los esperamos la siguiente semana, a la misma hora y en la misma estación. Por su atención, muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó En Tinieblas.